Pues buenas tardes a todos los presentes y a los que se comunican con nosotros desde sus casas. Bien, vamos a hablar hoy de la siguiente etapa de la Iglesia durante el Imperio Romano. Habíamos dejado la vez pasada ya a los cristianos en el Imperio Romano y habíamos destacado... Habíamos destacado las facilidades, el ambiente espléndido que significaba el Imperio Romano para la expansión del cristianismo. No en balde, pues San Pablo se refiere a ese momento como la plenitud de los tiempos. Estamos hablando de la mejor organización política que ha existido nunca en la humanidad. Estamos hablando de 3 millones de kilómetros cuadrados del Imperio Romano, pues desde el Atlántico hasta Siria, todo el norte de África, Asia Menor, prácticamente, en fin, por tanto, casi toda Europa, hasta del Danubio, del Rin para abajo. Bien, y con unas comunicaciones espléndidas, las calzadas romanas que permitían... De suerte que, y luego un periodo de paz. En 200 años no va a haber guerras exteriores, ¿no? Ahora veremos las persecuciones internas, pero como imperio, como Estado, no tiene luchas hacia afuera. Eso significa prosperidad, significa comercio, significa que los cristianos pueden moverse, los habitantes del imperio pueden moverse con toda tranquilidad a lo largo y ancho del imperio. Y los cristianos pues llevan la semilla del Evangelio en estos viajes, naturalmente, ¿no? Los comerciantes, los mercaderes, en las naves, en los soldados que van a cambiar de guarnición, que van a relevar unos a otros, etcétera. Y así es como se va expandiendo el cristianismo en los primeros siglos, no obstante las persecuciones, como ahora veremos. Efectivamente, como en la vida no hay nada que sea absolutamente bueno, pues el Imperio Romano, pues bueno, pues plantea sus problemas también. Llega un momento en que plantea sus problemas a los cristianos. Y naturalmente se producen las persecuciones. Todo renace en buena medida del confusionismo, del plano espiritual y del plano temporal, ¿verdad? De la unión. De lo que es lo trascendente y lo inmanente, ¿no? Pero que se agudiza con el imperio. El emperador poco a poco va a exigir para él la consideración de Dios, consideración divina, y por tanto el culto al emperador. Esto ha sucedido a lo largo de la historia siempre. Los gobernantes enseguida caen en la cuenta de que su poder se robustece si se puede fundamentar en algo religioso, en algo trascendente, ¿no? Porque la obediencia de los súbditos será robustecida si además creen que no solamente están obedeciendo al gobernante temporal, sino además a Dios, ¿no? Por tanto, esa confusión ha existido siempre y existía después y ha existido. Sabemos que nuestro Señor distingue claramente los dos ámbitos en aquella sentencia: dad al César lo que es al César y a Dios lo que es de Dios. Pero desgraciadamente el confusionismo ha sido constante, ¿no? Y también ha sucedido en la Iglesia. Veremos cómo a partir de la libertad de la Iglesia, a partir de Teodosio, pues no dejan los emperadores cristianos, ya cristianos, pero no dejan de inmiscuirse en asuntos espirituales. Hay un más o menos una simbiosis entre el emperador y el papa, de suerte que parece que no se puede prescindir, ni que el papa puede prescindir del poder del emperador, ni el emperador del papa, pero en fin, lo iremos viendo. Lo que sí es cierto es que es una pena, porque claro, es más justo y saludable para todos la distinción de los dos ámbitos. Esto se formula a finales del siglo V lo formula el Papa Gelasio con la doctrina de las dos espadas, ¿no? Es decir, la distinción, que es una doctrina que va a perdurar pues mucho tiempo, ¿no? Y que luego va a tener una circunstancia, vamos, una consecuencia muy notable, que es la libertad espiritual, a pesar de los pesares, la libertad religiosa. La teoría de las dos espadas, ¿qué dice el Papa Gelasio en una carta que escribe al emperador Anastasio, al emperador Anastasio? Le dice que en definitiva no hay más que una sociedad, que es la Iglesia, y que es la sociedad, es lo mismo, que en definitiva los hombres son los mismos. Lo que sucede es que están sujetos a dos soberanos o a dos jefes, las dos espadas, la del Papa a la derecha y la del emperador a la izquierda. Y que por tanto hay dos ámbitos jurisdiccionales diferentes, hay una serie de intereses temporales que corresponde gestionar al emperador, y hay una serie de intereses espirituales que están al cuidado del Papa. Si bien es cierto que como es más importante el ámbito espiritual que el temporal, a la postre no debe, en caso de, en fin, de confusión y de duda, debe sujetarse lo temporal a lo espiritual, o el emperador al Papa. Bien, esta es la teoría, la doctrina de las dos espadas, que ya digo, va a ser pues fundamental en la historia de las relaciones entre el poder civil y el poder eclesiástico y el poder de la Iglesia. Bien, pero como decía, el Imperio Romano, con todas esas ventajas enormes que había producido, pues no deja de tener algunos inconvenientes, como veremos ahora en las persecuciones. Pero antes de entrar en las persecuciones, me gustaría hacer un inciso, ¿no? Porque seguramente se podría trazar un paralelismo entre los cristianos, los primeros cristianos y los últimos cristianos. Entendido por último nosotros. A ver, los primeros cristianos son pocos, pero consiguen cambiar una sociedad. Obviamente con la gracia del Espíritu Santo, porque el hombre por sí solo no puede hacer nada. Pero lo cierto es que los primeros cristianos dan la vuelta a la sociedad, una sociedad tan depravada como es la nuestra, la que vivimos, ¿no? Tan envilecida como puede ser la nuestra. Y consiguen efectivamente diseminar, expandir, evangelizar todo Occidente. Y digo que quizás se pueda establecer un paralelismo. ¿Ahora qué sucede? Ahora podríamos considerarnos los últimos cristianos, porque somos muy pocos, ¿no? Cristianos intentan vivir en cristiano, otra cosa es que lo consigamos, pero basta con intentarlo, con esfuerzo y con sentido serio, ¿no? Y quizás venía esto a cuento porque recuerdo, seguro que lo recuerdan muchos, algunas reflexiones de Benedicto XVI, del Papa Benedicto XVI, cuando dice: yo no preveo que podamos volver a una sociedad cristiana, del tipo medieval, ¿no? A una sociedad que, en definitiva, ese imperio romano se va a confundir con la cristiandad. ¿Eh? Al hacerse cristiano, se va a Occidente, es la cristiandad. Y así va a estar, así va a mantenerse hasta la Ilustración, por poner una, más de mil años. Bien, dice Benedicto, esto yo no es, no parece que vayamos ahí, pero sí será posible, y sí conseguiremos los cristianos, las minorías potentes, bien convencidas de lo que traen entre manos, y que serán como oasis en el yermo, en el desierto enorme, ¿no? Pero habrá minorías selectas, oasis en todo ese inmenso terreno desértico, y serán, pues, por eso a los que he llamado los últimos cristianos. Y cabalmente su misión habrá de ser la misma de los primeros, porque o los últimos cristianos conseguimos volver otra vez a reevangelizar Occidente desaparecerá. No, pues no es fácil mantenerse en la situación en la que está, ¿no? Bien, ese es una, es un reto apasionante y que creo que puede, bueno, que puede trazarse, es un paralelismo que puede trazarse. Las minorías creativas, ¿no? Es eso, es exactamente eso. Porque las minorías pueden hacer más de lo que parece, ¿no? Es decir, en principio, claro, si nos fijamos solamente en la cantidad, bueno, pues somos pocos, bien, pero las minorías pueden tener más poder del que parece. Lo que pasa es que tienen que ser, efectivamente, minorías creativas, convencidas, que se apliquen a la tarea, una tarea, por lo demás, apasionante. Bien, dicho ese inciso, pasamos a las persecuciones, ¿no? Las persecuciones comienzan en el 64 con Nerón. Sabemos toda la que es el modo de echar la responsabilidad a los cristianos de la locura que había organizado con el incendio de Roma, etc. Pero a partir del año 64 hasta el año 313, en que se publica, Constantino publica el Edicto de Milán, ahí hay unos 250 años más o menos, en que los cristianos van a vivir etapas de paz y etapas de persecución. No es toda una persecución continua, tampoco, en fin, es. San Agustín habla de 10 persecuciones, pero bueno, habla de 10 persecuciones probablemente por fijarse en las 10 plagas, por seguir un paralelismo con las 10 plagas bíblicas, las 10 plagas de Egipto. Pero bueno, de las persecuciones las más importantes son las de Nerón, después la de Decio y Diocleciano. Son las tres fundamentales, aunque ya digo que se pueden suscitar más o se pueden enumerar más, pero bueno, sabemos que esa es una historia, es una página heroica del cristianismo. Se han intentado hacer cálculos de los mártires, el número de mártires, bueno, es complicado, ¿no? Pero en fin, se manejan las cifras en torno a los 100.000 mártires a lo largo de los 250 años, ¿no? De los, en fin, a lo largo de todas las persecuciones. De alguna forma, pues, San Jerónimo parece como que lo ve un poco después, ya cuando ya estamos en la época ya de los emperadores cristianos, parece como que nota, vamos, o llama la atención sobre la falta de la blandura, la dulzura que se ha metido en los cristianos como después de que hayamos conseguido la libertad, ¿no? Dice él. Dice, desde que la Iglesia tiene emperadores cristianos, crece sin duda en poder y en riqueza, pero disminuye en fuerza moral. Esto es de San Jerónimo, a finales del siglo IV. Bueno, haciendo ver que, y sucede, y es verdad, lo sabemos, en épocas de persecución a veces pues se generan esos modelos heroicos de gente que, en fin, que dispuesta a todo, que, y en cambio cuando las cosas van bien cabe la posibilidad del apoltronamiento, de la dejadez, ¿no? Bueno, pero como decimos, en el año 313 se produce ya el edicto de Milán, y a partir de entonces es el edicto de tolerancia. A partir de entonces se respeta la libertad religiosa, no solamente de los cristianos, sino también de las demás, de otras religiones que había en el imperio, ¿no? Los autores llaman la atención, ¿verdad?, sobre este punto, porque es la primera vez en la historia de la humanidad que se reconoce la tolerancia, la libertad religiosa, la libertad religiosa. ¿Por qué no se reconoció antes? Porque, claro, la verdad es que Roma era muy tolerante con los pueblos conquistados, ¿no? No imponía a nadie su religión, y como además eran politeístas, tenían. Pero vamos, en principio, una de las notas que caracterizan la conquista y la colonización del Imperio Romano es que no se metía con la gente, ¿no? En los aspectos religiosos de cada uno. Y bueno, se ha reflexionado sobre este punto y por qué a los cristianos no se les aplicó también este régimen de tolerancia que se aplicaba a todos los pueblos, ¿no? se ha hablado de, en definitiva, es la causa por qué los mártires, por qué tantos mártires, por qué Roma no toleró como había hecho pues desde su fundación con todos los pueblos. Bueno, los autores hablan de razones políticas o religiosas y tal. La verdad es que hay que, al final hay que buscar seguramente una razón teológica, ¿no? El odium fidei es una, es una realidad, ¿no? En fin, hay una, las persecuciones, en definitiva, pues manifiestan o llevan a la práctica ese anuncio que ya leemos en el Apocalipsis, ¿no? Con el dragón que está dispuesto a tragarse al hijo de la mujer que lo va a dar a luz y está esperando, y cuando nace la mujer y el hijo huyen y se refugian, dice el Apocalipsis, no puede el dragón, el demonio no puede tragárselo, y dice el Apocalipsis, y se marchó a hacer la guerra a los restantes seguidores de, y a sus descendientes, se marchó a hacer la guerra. Es decir, Satanás hace la guerra a la Iglesia Católica, ¿no? Y por tanto, pues bueno, no podemos extrañarnos porque esto es así, ¿no? Y es difícil explicarlo también de otra manera. Pensemos en revoluciones ya más cercanas, en persecuciones, digo, más cercanas, con la misma vida en España, en los años 30, con un grado de ferocidad y de crueldad que no se explica sino ese odio a la fe, ese odio a la religión, es sobrehumano posiblemente, ¿no? No es fácil explicar ciertos fenómenos si no es por estas, en fin, si no vemos a Satanás detrás, ¿no? Bien, 313, tolerancia, gran cosa, ¿no? Porque a partir de entonces ya no se persigue, a partir de se devuelven templos que habían sido incautados a los cristianos, se les permite ya. Pero esto es un proceso que continúa hasta el año 380, en que Teodosio da un paso más. Ya no es, no es el edicto de tolerancia, no es la libertad religiosa, sino que es más. Teodosio convierte el cristianismo en religión oficial del Imperio Romano. Bueno, esto pues efectivamente en aquel momento probablemente era inevitable, pero en fin, sabemos que este no es la situación óptima, ¿no? Porque claro, pasan los paganos pasan a estar fuera. La verdad es que no hubo persecuciones, ¿no? No se persiguió a los paganos como se había hecho con los cristianos antes, pero lo cierto es que teóricamente quedaban fuera de, bueno, pues digamos del orden político, porque no tenía la religión del Estado. De nuevo, eso va a producir luego ya con el paso del tiempo, ya iremos viendo pues esa confusión de lo espiritual y lo temporal a que me refería antes, porque la religión oficial significa que los emperadores ya se constituyen en protectores de lo religioso y se inmiscuyen continuamente en el asunto religioso. De hecho, pues todos los concilios son convocados por el emperador, todos los concilios que se van a celebrar en Asia Menor, pues los convoca el emperador, ¿no? Y son concilios muy importantes, que van a decir cosas muy importantes, pero lo cierto es que, bien. Pero las persecuciones no fueron la calamidad más grave que afectó a la Iglesia. Porque por lo que lo hemos visto antes, ¿no? A veces la persecución, en fin, espabila los espíritus, enardece los ánimos y a la postre hace vivir la religión con una autenticidad que quizás si no nos hubiera vivido. Peor, mayor calamidad fue las herejías, que es el segundo otro, en fin, el otro gran obstáculo que se presenta a la Iglesia. Ya advierte San Pablo en un texto verdaderamente profético, y que, bueno, voy a leerlo así de memoria, lo voy a decir de memoria, pero pensemos, cuando yo lo vaya diciendo, pensemos en lo que está ocurriendo hoy. Entonces San Pablo, en la cárcel, se sabe que no le queda mucho tiempo, cuando escribe su segunda epístola a Timoteo, despidiéndose de él, pues le dice, insiste con la ocasión y sin ella, predica, exhorta, reprende, porque vendrán tiempos en que los hombres no querrán oír la sana doctrina y volverán sus oídos a las fábulas y se buscarán una caterva de falsos doctores que lisonjeen sus pasiones. Tú, no obstante, ejerce tu oficio de evangelista. Sí. Los hombres se buscarán una caterva de falsos doctores, ¿no?, que lisonjeen sus pasiones. Los hombres vuelven la cabeza, vuelven a la verdad y se orientan a las mentiras, a las fábulas. Bien, dicho esto en el siglo I, pues ya se ve que el significado profético. Por tanto, iba a haber herejías, eso está, bueno, he dicho este trozo de San Pablo, como podría decir todos muchos, ¿no? Es decir, está anunciado claramente en el Nuevo Testamento, los Evangelios, las Epístolas, que vendrían herejías. Y efectivamente, pues viene. La herejía deriva de un verbo griego que desgraciadamente no recuerdo, porque yo el griego no lo sé, pero que significa selección, seleccionar, elegir. El hereje selecciona aquello que quiere creer y lo que no quiere creer, elige. Casualmente, en la elección elige aquello que se acomoda mejor a la razón, a lo que es más, lo que se va a aceptar, lo que parece que es más aceptable no exageremos, una cosa sencilla, una cosa más amable para la razón, no digamos cosas raras, el infierno, no, una cosa más bien. Ese es el hereje, ¿no? Aquello que suele elegir aquello que es menos escandaloso o más homologable a nuestra capacidad humana. Bien, la primera herejía, ya hablamos de ella el día pasado, y se pone fin a ella con el Concilio de Jerusalén, ¿no? Es decir, la afirmación de que era menester la circuncisión y la sumisión de los nuevos cristianos a la ley mosaica. Contra eso, en fin, se levanta claramente San Pablo, y en fin, el Concilio de Jerusalén deja claro que eso no es así, que solamente nos salvamos por la fe en Jesucristo sin necesidad de salir, nos hemos liberado ya de las leyes mosaicas, que no era más que una preparación. Pero luego van a venir otra serie de herejías. Aquí vamos a hablar de tres grupos: la gnosis, las herejías gnósticas, las relativas al misterio de la Trinidad y a Cristo, y el pelagianismo, el problema de la gracia. Importa referirse a estas herejías porque nos permiten dar un repaso a cosas muy importantes de la religión y que conviene pensar. La gnosis, ¿no? Los gnósticos. Esto es muy antiguo, esto es incluso anterior al cristianismo, ¿no? Y no hay forma de erradicarlo, ¿no? Pío X, Pío XI, bueno, llegaremos a ello en su momento, no recuerdo. Pío X, cuando habla del modernismo, San Pío X, y cuando condena el modernismo, en la Dominici Pascendi, ¿no? Dice que el modernismo es la síntesis de las doctrinas gnósticas, y lo dice al comienzo del siglo XX, ¿no? O sea, que quiere decir que es una herejía que reverdece, que se combate, parece que se ha ido, que queda más latente, pero luego vuelve otra vez a aparecer. Y es muy difícil de conceptuar, ¿no? Se pueden decir datos de estas doctrinas gnósticas. Es una especie, vamos a ver, es como un sincretismo de lo oriental y del cristianismo, una mezcla sobre todo de la filosofía griega y persa, más cristianismo, y da este fenómeno de la gnosis, ¿no? Por lo menos la gnosis cristiana, ¿no? Porque ya digo que hay algunos fenómenos anteriores que también los autores dicen que son doctrinas gnósticas. Bueno, ¿qué dice el gnosticismo? Por un lado, establece el dualismo espíritu-materia, otra cuestión que va a dar mucha guerra a lo largo de la historia, ¿no? El espíritu es lo bueno, la materia es la mala, el cuerpo es malo, el espíritu es bueno, entonces hay que someter el cuerpo. Bueno, esta confusión, bueno, va a dar mucha guerra a lo largo de la historia, ¿no? Hasta entender que el hombre es un compuesto es absolutamente fantástico, ¿no? De lo espiritual y lo corporal, del espíritu y del cuerpo, y que el cuerpo no es una cosa mala, pero en fin. Por tanto, el dualismo espíritu-materia. Después explica, para explicar el mal, también recurre a la idea del Dios bueno y el Dios malo, ¿no? Es decir, el doble principio, ¿no? El Dios del bien y el Dios del mal. También esto es una cosa que atraviesa la historia hasta nuestros días, ¿no? El gnosis, que significa conocimiento en griego, se llama así porque sostienen ellos que para salvarse hace falta un conocimiento especial, ¿no? Pero que está reservado a muy pocos. Las doctrinas gnósticas son elitistas y desprecian a la inmensa mayoría del pueblo porque solamente se van a salvar ellos, ¿no? Porque son los que llegan al conocimiento de la verdad. Y además imponen un rigorismo, que también eso es una cosa que vemos a lo largo de la historia, exigen la renuncia absolutamente al matrimonio, a la sexualidad, ayunos muy rigurosos, en fin, un rigorismo moral, que luego hay que ver si lo cumplían en su vida privada o no, porque esa... Pero lo cierto es que esto también a lo largo de la historia hay brotes de este tipo, ¿no? Estos rigoristas. Claro, en el fondo esto es lo que se consigue, bueno, lo que consigue el demonio, que está siempre detrás de las herejías, es hacer desagradable el cristianismo, la religión, hacerlo antipático. Bueno, vamos a ver si yo tengo que hacer tantas cosas para salvarme, no puedo comer 3 días a la semana y no puedo... Bueno. Bien. El esoterismo, ¿no? Cosas secretas, una cosa ahí, porque... Bueno, todo esto, por eso, como era secreto, como era complicado, pues solamente algunos podían conocerlo. En fin, todas las herejías, pero que no tienen la concreción que las que vamos a ver ahora, ¿no? De manera que son elementos heréticos, pero que atraviesan la historia y que reverdecen o que se manifiestan a lo largo de todo, luego de otras muchas doctrinas que podemos ir viendo, seguramente algunas saldrán a lo largo del curso, ¿no? Bien, pasamos ahora a las herejías trinitarias y cristológicas. Claro, la Trinidad es, no, voy a decir una cosa divertida, es difícil de entender, ¿no? Pero claro, hay que reparar en lo que significa para esta gente que está empezando, los primeros cristianos, lo que enseñan el siglo II. O sea, toda la preparación era la idea del Dios uno, del monoteísmo, la gran aportación del pueblo judío es que Dios es uno, el monoteísmo. Y de hecho, en el Antiguo Testamento, Dios no se revela en su verdad más íntima. Dios, pero que Dios es uno y trino, realmente. Hay algún indicio, hay algún dato en el Antiguo Testamento, pero muy poco. La verdad es que la revelación del Dios uno y trino es del Nuevo Testamento. Pero claro, ahí produce un cierto choque entender cómo se puede entender que Dios es una única sustancia en tres personas diferentes, ¿no? Hay que reconocer que es complicado, ¿no?, para estas personas. Y entonces intentan explicarlo, intentan explicarlo, ¿no? Y ahí es donde surgen las herejías, porque al explicarlo se apartan de la verdad, ¿no? La Trinidad significa, como decía, que Dios es una sustancia, una única sustancia, en tres personas diferentes. El Padre se conoce a sí mismo desde toda la eternidad. O sea, tiene una idea, es como si nosotros nos hacemos una idea de nosotros mismos, Pero claro, el Parra pensa, al pensar en sí mismo es un pensamiento infinito, con una perfección infinita, piensa en sí mismo y esa idea es el verbo, esa idea que tiene el Parra de sí mismo es el verbo, es el hijo. Dios está pensando desde toda la eternidad, el hijo es el objeto del pensamiento. Pero, seguidamente, Dios, Padre, ama a ese hijo que ha engendrado, que engendra desde toda la eternidad, que es su pensamiento, su palabra, la idea de sí mismo, lo ama infinitamente y al mismo tiempo el hijo ama infinitamente al Padre que le engendra. Y ese amor es tan fuerte que es una persona. La unión del Padre y el Hijo, el amor que une al Padre y al Hijo, es la tercera persona que es el Espíritu Santo. No podemos decir mucho más, la cosa queda ahí y no es fácil entender mucho más. Pero sí es importante llamar la atención. La Trinidad, aunque parece que es un misterio muy teórico, que no tiene, en fin, que no dice mucho en nuestra vida, es el misterio más práctico, es el que tiene más consecuencias para la vida real, ¿no? Para la vida práctica. ¿Por qué? Pues porque algo podemos entender si nos fijamos en nosotros, en el hombre. Fijándonos en el hombre podemos entender algo a Dios. ¿Por qué? Pues porque el hombre es imago Dei, el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, por el argumento o el procedimiento que llaman los teólogos analógico, pues lo que vemos en el hombre de bueno lo elevamos a la excelencia, a lo infinito, y eso estará en Dios. Entonces, si pensamos en el hombre, ¿cuáles son las dos potencias superiores del hombre? ¿No? La inteligencia y la voluntad, ¿no? La inteligencia quiere saber y la voluntad quiere amar y ser amado, ¿no? Es decir, las dos operaciones que hacen feliz al hombre en la tierra son el saber y el amar y ser amado, ¿no? Que corresponden a las dos potencias, a la inteligencia, al interés y a la voluntad. No tiene nada de particular que en Dios también sea un Dios que conoce y un Dios que ama. Dios se conoce a sí mismo desde toda la eternidad y engendra a su Hijo, y el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre, y ese amor es el Espíritu Santo. Dios tiene que ser uno y trino, tiene que ser una sustancia única, porque si no, no sería un solo Dios, pero tiene que ser dos personas, porque si no, no sería feliz. Dios es familia, como a veces le gustaba recordar a Juan Pablo II, porque efectivamente la Trinidad es infinitamente feliz, porque en ese proceso de sabiduría, de comprensión y de amor, ¿no? Y esto nos da una idea de algo de que puede ser el cielo, de lo que consiste la bienaventuranza, ¿no? La satisfacción plena de nuestras ansias de conocer y de amar y de ser amado. El hombre en el cielo tendrá satisfecho las ansias de conocer y de saber y de amar y de ser amado. Bueno, entonces a estas conclusiones se puede llegar, como digo, partiendo del dogma trinitario, de la realidad trinitaria. Bueno, pues entonces, claro, esto como no es fácil de aceptar, empiezan a hacerse lucubraciones. Diremos algunas solamente. La primera, el arrianismo. La más importante, que el arrianismo estuvo muy extendido, ¿no? El siglo IV, obispo, es decir, Arrio, un inglés. Y entonces, ¿qué dice Arrio? Pues que el Hijo, pues, es un ser fantástico, maravilloso, pero que no es Dios. Esto nos suena también, ¿no?, a nuestros días. O sea, porque el demonio no tiene ninguna originalidad. Todas las siempre repiten los mismos errores a lo largo de la historia, no dice nada nuevo. Entonces, efectivamente, es una especie de demiurgo. El demiurgo es un personaje que en la filosofía griega, en las culturas orientales, aparece como una especie de intermediario entre el ser supremo y el mundo, ¿no? Y se encarga de hacer el mundo, ¿eh? Parece que el ser supremo, o el dios, ¿no? En fin, no, es demasiado para él, no se mancha haciendo el mundo, en fin, es un trabajo. Y entonces se lo encarga al demiurgo, un semidios, que es el que hace. Bueno, esta es una idea oriental y platónica, y por tanto encaja bien en fin, tiene, por eso fue muy aceptado el arrianismo. Entonces Jesucristo no es Dios, sino que es eso, un intermediario, es el encargado de hacer el mundo. Efectivamente es un hombre perfecto que nos sirve de modelo, etcétera, pero no pasa de ahí. Claro, esto acababa con nada menos que con la redención. Porque claro, si Jesucristo no es Dios, su acto no tiene un valor infinito, y por tanto la redención no podía salvar al hombre, no podía reconciliar al hombre con Dios. Bien, pues esto es lo que se condena en el Concilio de Nicea, en el año 321, 325, el Concilio de Nicea, cuando se declara que Jesucristo es consustancial con el Padre, ¿no? Cristo, el Hijo, es consustancial con el Padre. Y por tanto, tiene la misma naturaleza divina que el Padre. Luego quedaba la tercera persona, que también es un poco más tardío, también se niega la divinidad del Espíritu Santo, el macedonianismo, el macedonio, y eso se declara en el Concilio de Constantinopla del año 381, que dice que la tercera persona es Dios, que procede del Padre y del Hijo, por lo que decimos en el credo. Por eso se habla del símbolo niceno-constantinopolitano, como el símbolo que porque en Nicea quedó formulada la divinidad del Hijo y en Constantinopla el Espíritu Santo. Eso se habla el credo era en un principio el credo es el símbolo que tenían que repetir los que se iban a bautizar, es decir, los catecúmenos. En un primer momento lo que rezamos en la misa después del Evangelio, pero en un primer momento lo que era fue sencillamente la fe, en fin, que tenía que confesar públicamente el catecúmeno, ¿no? Y se construyó esa plantilla de las verdades para que pudiera conocerlas y para que pudiera confesarlas antes de recibir el bautismo. Bien. Y la tercera, dentro de este mundo, una vez que ya está centrada la Trinidad, la naturaleza de la Santísima Trinidad, y entonces empiezan a pensar sobre la naturaleza de Jesucristo. Bueno, Jesucristo es Dios. Sí, pero ha nacido de la Virgen. O sea, que es Dios, es hombre, pero bueno, ¿y esto cómo es? Hay dos naturalezas, hay una mezcla de las dos. ¿En qué? Este es el siguiente dato que tienen que empezar a pensar, ¿no? Y de nuevo, se producen los errores, ¿no? La escuela de Alejandría, las dos escuelas más importantes de teología eran la de Alejandría en Egipto y Antioquía en Siria, ¿no? Bueno, pues entonces en la escuela de Alejandría ponía más énfasis en la divinidad, se oscurecía la naturaleza humana, y en cambio la Antioquía, al contrario, ponía más énfasis en la humanidad y se oscurecía la divinidad. Bueno, en definitiva, como saben, al final el concilio de Éfeso, en el año 431, resuelve la cuestión. En Jesucristo hay dos naturalezas, pero una sola persona. Dos naturalezas perfectas, es perfecto Dios y perfecto hombre. el Verbo, cuando se encarna en las purísimas entrañas de la Virgen, asume la naturaleza humana, pero la asume enteramente, es decir, la naturaleza humana es perfecta, sin dejar de ser Dios. La unión se produce en la persona, por eso se habla de unión hipostática. Hipóstasis en griego significa persona. La unión hipostática. Hay una sola persona, que es la persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, que sustenta dos naturalezas perfectas, la divina, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Perfecto, perfecto Dios y perfecto hombre. Por eso en Éfeso todo empezó porque Nestorio, que era el jefe de la herejía, Nestorio negaba que la Virgen María fuera madre de Dios. Decía que era madre de la naturaleza del hombre, Jesucristo, pero no de Dios. Y el concilio de Éfeso lo que dice es que, como no hay más que un sujeto, no hay más que una persona, no se puede ser de una parte o de otra. Si es madre de la persona, es madre de Dios, porque no hay más que una persona, que es el Verbo que ha asumido la naturaleza humana. Sin confundir, sin mezclarse, son dos naturalezas perfectas. La naturaleza humana con su voluntad, con su interés, con todo. La naturaleza humana, pero con un solo sujeto, un solo sustrato, ¿no?, que es la persona del Verbo. Bien, estas son las tres principales herejías en materia de Cristo, trinitaria y cristológica. Pero luego se produce otra, que es también importante, porque se plantea el otro problema, el problema de la gracia y de la libertad. Claro, nos damos cuenta cómo en los primeros siglos, cuarto y quinto, pues, en fin, se construye todo el dogma católico, toda la doctrina católica, es decir, luego, en fin, pero, y además se explica que sea así, porque claro, en los comienzos, pues poco a poco se va, todos los dogmas son consecuencia de las herejías. Si no hay herejías, no habría habido dogmas, es decir, la Iglesia formula un dogma para combatir una herejía que previamente se haya producido. Bueno, Esta siguiente herejía que vamos a ver también tiene una gran importancia porque, en fin, una gran actualidad, el pelagianismo, ¿no? Hace referencia al juego de la gracia y la libertad. Uno de los grandes problemas del hombre es entender este juego. Si Dios es omnipotente, ¿cómo yo puedo ser libre? Dios sabe si me voy a condenar o no. Entonces yo no soy libre, estoy predeterminado a salvarme o a condenarme. Bien, esto es luteranismo, para entre otras cosas, ¿no? Ya lo veremos, ¿no? Quiero decir que el binomio gracia-libertad es una de las grandes preocupaciones que ha tenido siempre el hombre, ¿no? Pelagio lo plantea en el siglo V, pero también recorre toda la historia, ¿no? ¿Cómo explicar la omnipotencia divina y que el hombre sea libre? La libertad, que conste que la libertad es una de las cosas que más cuesta trabajo entender al hombre, ¿eh? O sea, rectifico, lo que más cuesta trabajo al hombre es entender que Dios se haya tomado en serio la libertad del hombre. Tan en serio que permite la condenación eterna del hombre si éste se empeña en ello. Que Dios no condena a nadie, es el hombre el que se condena a sí mismo. Porque se toma en serio su libertad hasta ese punto. El planteamiento del personal actual, cómo Dios tan misericordioso va a condenar a alguien, no es un problema. ¿Por qué? Porque le cuesta mucho trabajo entender que Dios se haya tomado tan en serio la libertad hasta ese punto. Hasta el punto de permitir que el hombre a sí mismo se condene. No es que Dios juzgue ni condene, ¿no? Eso es una metáfora que se viene utilizando, pero que no responde exactamente a la realidad. Bueno, entonces, El problema de gracia y libertad, pues efectivamente ha preocupado mucho. Pelagio dice, el hombre no tiene pecado original, el pecado original fue un pecado que cometió a Adán y Eva, pero es un pecado personal suyo, pero no se transmite a la naturaleza humana. Por tanto, el hombre con sus solas fuerzas se puede salvar, sin necesidad de gracia. Bien, Pelagio es combatido con mucha fortaleza por San Agustín, que es el doctor de la gracia, ¿no? Se suele conocer a San Agustín porque efectivamente sin la gracia no hay salvación. Pero claro, ahí hay un juego que incluso el propio San Agustín tiene algún exceso. En su lucha apasionada con Pelagio llega a algún exceso que es el que luego va a invocar Lutero. Saben que Lutero siempre dice que se apoya, que su tesis, su doctrina es agustiniana, que bueno, es Agustín, Lutero es agustino y se apoyan en... Es verdad que hay alguna frase, alguna sentencia, bueno, menos feliz, ¿eh? Llega a decir San Agustín que en Dios no hay una voluntad salvífica general sino particular. Pero esto es muy gordo, porque si hay una voluntad salvífica particular, entonces quiere decir que se salvan los que Dios quiere, pero no todos. Sabemos que eso no es así. San Pablo dice claramente, Dios quiere que todos los hombres se salven. Otra cosa es que luego el hombre no quiera, esa es otra historia, pero Dios quiere que todos los hombres se salven, no solamente unos. Bueno, entonces, efectivamente ahí hay un... Pero San Agustín defiende la necesidad de la gracia. Por tanto, en resumen, el hombre se salva por la gracia más su correspondencia. Cuando lleguemos al cielo por la misericordia de Dios, nos daremos cuenta de la mínima parte que hemos puesto nosotros en la obra de la salvación, que el 99% lo ha hecho Dios, pero ese 1% hay que ponerlo. No vale la misericordia solo, no vale decir que Dios es muy, muy misericordioso. Si el hombre no pone lo que le corresponde, no hay salvación. Tiene que poner ese 1%, que es muy poco, pero lo tiene que poner. Gracia y su correspondencia. Y efectivamente, esa correspondencia es libre. La gracia nunca avasalla la libertad. ¿Cómo se explica esto? No es fácil. Santo Tomás dice, Dios mueve a todas las criaturas según su naturaleza. Y si yo dejo caer esto, pues se cae por ahí a la vez. Es de manera indefectible. Las naturales son indefectibles. Al hombre lo dirige como libre. Bueno, y no hay mucho más que entender. ¿Cómo se consigue esto? Pues no lo sabemos. No es fácil de explicar, pero lo que sí sabemos es que el hombre es libre, ¿eh? Lo cual lo quita para que efectivamente Dios sepa de antemano el que se va a salvar y el que no. Claro, porque es Dios, es omnisciente. Pero no significa que el hombre no sea libre. Gracia, binomio, gracia y libertad tiene siempre una enorme importancia. Y como digo, es una de las preocupaciones que luego va a reverdecer con una intensidad bárbara en el luteranismo, como veremos. Por tanto, no basta la gracia, hacen falta también las propias obras. El hombre se salva también por sus obras buenas. Obras buenas que para hacerlas necesita la gracia. Pero bueno, es esa conjunción de gracia y libertad. Bueno, en esta época había que hacer referencia, pero ya es la hora y no vamos a hacer una, no nos vamos a detener, pues si hay alguna pregunta, alguna cosa. Hay que hacer referencia, en el siglo IV nace el monacato, es decir, el propio, durante el imperio nace nada menos que San Antonio y San Pacomio. Pues bueno, esta es una realidad, los monjes, pues. Se han dado en todas las religiones, en todas, en fin, el hombre a veces ha sentido la necesidad de refugiarse, ¿verdad?, de irse del mundo en el ruido. Por tanto, se suele poner a situar el origen del monacato en Egipto, pero bueno, seguramente hay quien opina que no. Pero bueno, en todo caso sabemos que el monacato en Occidente nace con San Benito en el siglo VI, que es el padre del monacato, el que hace la famosa regla de San Benito y que luego pues van a tomar tantísimas. El monacato es espléndido, es una realidad espléndida. Hombres que abandonan la sociedad, abandonan la vida ordinaria para irse a vivir una vida de contemplación solamente, de unión con Dios. Lo que sucede es que esto ha lastrado bastante la historia y la comprensión de las, en fin, de otras realidades, ¿no? No menos importantes. Quiero decir que durante muchos siglos se ha extendido, en fin, en la cristiandad, en la iglesia, la idea de que el culmen de la santidad solamente la podían alcanzar los monjes, que para alcanzar la santidad en la vida, pues era menester retirarse al convento, a las horas religiosas, a los votos, los tres votos, en definitiva, la huida del mundo. Y esto ha costado mucho trabajo superarlo, ¿no? Realmente hasta comienzos del siglo XX, con la predicación de San José María Escrivá, y pues no empieza a hablarse de que la vida ordinaria también permite al hombre ser santo, ¿no? Pero es la fuerza del monacato, como digo, ¿no? Es la fuerza de que, bueno, de que y esto tiene muchas, seguramente ya saliendo, porque tiene muchas consecuencias a la hora de comprender, es decir, el mundo es malo, el mundo, algo de la gnosis, ¿no? El espíritu, la materia, el mundo es. Entonces hay que irse del mundo para santificarse, porque, bueno, entonces esto cuesta mucho trabajo. El Concilio Vaticano II recogerá las enseñanzas de San José María y efectivamente pues viene a manifestar claramente también que la vida ordinaria es un camino de santidad. Pero si costó tanto, y bueno, y esta doctrina fue calificada de herética en el siglo XX, etc., y todavía no hay quien la compra, hay quienes no la entienden. En buena medida se debe a esto, ¿no? Al gran prestigio del monacato, al gran prestigio de las horas religiosas, los tres votos, que son cosas maravillosas, efectivamente, pero que no es el único camino para llegar a la perfección, formular los tres votos e irse al convento. Bueno, para terminar, me referiré brevísimamente a los padres de la Iglesia, únicamente que lo sepamos, los padres de la Iglesia, porque claro, es muy, muy, muy interesante este periodo que se está formando la fe católica, lo hemos visto a través de los concilios, a través de la lucha contra las herejías, cuenta además con unas personas excepcionales, que son los padres de la Iglesia, que van a ir dando fortaleza, van a ir dando explicación, van a ir argumentando todas estas verdades. No es casualidad, obviamente, ¿no? El Espíritu Santo se sirve de estas personas, los padres de la Iglesia, que tienen, para que sean considerados como tales, se exigen ciertas notas, la ortodoxia, la santidad de vida y la antigüedad, hasta San Isidoro, se suele ser el séptimo, se suele ser el último, quizás el Damasceno, que es el siglo octavo, pero bueno, y que sea luego reconocido por tal de poder. O sea que la Iglesia reconoce como padres, como santos, como padres de la Iglesia a estas personas en donde hay ortodoxia, santidad y antigüedad. En Oriente sabemos que destacan Eusebio de Cesarea, San Atanasio, San Basilio, Gregorio de Nisa, San Gregorio de Nacianceno, Crisóstomo, Juan Damasceno. Y en Occidente, lo hemos visto antes, San Jerónimo, San Ambrosio, San Agustín, los papas León y Gregorio, los dos magnos, León Magno y Gregorio Magno, e Isidoro de Sevilla. No nos podemos detener en ya, porque ya hemos cumplido el horario, pero sí llama la atención sobre esto, ¿no? Como los padres de la Iglesia, que son una fuente continua, constante, que está a nuestra disposición. Hay muchísimas, en fin, ediciones de sus libros, son gente muy, muy lista, muy inteligente, de los que se vale el Espíritu Santo para ir explicando la fe de la Iglesia, ¿no? Y entonces siempre es muy bueno la lectura de estos padres para, en fin, sobre todo en épocas de confusión. Bueno, y yo no digo nada más. Si hay alguna comentario o pregunta, pues con mucho gusto, si están mis posibilidades, la contestaré. Si no hay ninguna pregunta, nos iremos a cenar. Entonces,
preguntas muchas, pero como son muchas.
Pero quedamos en la próxima sesión. Bueno, dejo aquí unas tarjetas, pues si alguno más quiere para pedirme el programa completo. Me escribe a mi correo y se lo mando. Entonces quedamos en la próxima sesión, que será el 14, ¿no? El 14 de diciembre. Pues nada, muchas gracias y vámonos a cenar.